Bienvenidos a Retrospectiva del Saber, un viaje a través del conocimiento. Hoy desempolvaremos los pergaminos de la historia y exploraremos las maravillas del saber. ¿Están listos para sumergirse en otra fascinante retrospectiva? Comencemos nuestro viaje educativo.
Muy buenos días, amable auditorio que nos mira y nos escucha en Radio Universidad. Regresamos a la segunda parte de esta entrevista con el maestro Máximo Hernández Astorga. Nos está hablando acerca del Museo Comunitario Alí de El Salto, Pueblo Nuevo, Durango. Descubrir el pasado, aprender en el presente para moldear el futuro. Abriendo las puertas del conocimiento a través de los museos, de esos tesoros culturales que resguardan la riqueza de nuestra historia, arte y conocimiento. Maestro, bienvenido nuevamente y pues, ¿qué le digo? Vamos a continuar platicando.
No, pues muchas gracias. Buenos días. Para mí es un placer estar aquí con dos funciones, el Museo Comunitario y el cronista del municipio de Pueblo Nuevo. Es un doble.
Creo que para todos nos enriquece mucho y podemos demostrar que en los museos pues está la historia, está el conocimiento. Y luego, si existe alguien que todavía, además de eso, sea el cronista, el que tiene la historia a flor de piel y todavía más adelante, más allá, de nada sirve tener 1,000 libros en la casa si nunca los consulta.
Y no los comparte. Lo que
y luego, ahí. Si usted es el cronista, tiene la historia y no la platica, pues agradecidos todos con escucharlo. Hoy vamos a hablar la importancia de su museo, pero ¿cómo está su museo como espacios educativos? Maestro, en el programa pasado tocamos algo, yo les presumí que tuve un libro de cuarto de primaria que aquí me lo presentó, pero ahora usted nos trae libros que pues usted es el autor. Indé Durango, Pueblo Nuevo Durango. Aquí tenemos Sobresalientes de Pueblo Nuevo, seguramente aquí está usted, cronista
principal. No. Yo soy el autor, pero ese maestro duró 3 años en esa escuela comercial Emancipación Proletaria.
Acá tenemos Centro de Estudios Económicos y Administrativos.
Lo que era esa escuela comercial, vea la fecha, 1944, en el 17,
al 2017.
Perdió su último año de ciclo escolar como comercio.
Pueblo Nuevo, breve reseña histórica del municipio.
Un libro excelente, un PACMIC.
El Salto, crónicas de un pueblo maderero.
Otro PACMIC.
Y luego Pueblo Nuevo, ayuntamientos en El Salto, de 1929 al 2015.
Ese es interesante porque en el 29 los poderes se vienen de Pueblo Nuevo, El Salto. Pueblo Nuevo era la cabecera. Sí. Hay una emboscada, muere un regidor, el telégrafo era alámbrico, dos, tres ruedas, dos, tres vueltas, El Salto. Vénganse, El Salto, dijo el gobernador. Y desde entonces es El Salto a la cabecera.
Pueblo Nuevo Durango, guía turística, cultural, ilustrada.
Mi primer libro.
Qué bárbaro. ¿Y ya está el puente?
¿Verdad? Ya estaba, sí. Ese libro es del 2013.
Del 13, ok. Bueno, pues aquí de entrada son 2, 4, 6, 8 publicaciones, más el periódico.
Y otro por ahí que se me escapó de traer.
Más el periódico Eco Serranos, un periódico mensual coleccionable, recomendado, ¿eh? Por ejemplo, aquí tengo el de junio del 2024, El Insurgente de Tamazula, un nuevo museo comunitario en nuestro estado. Fíjese nada más, promocionando a otro museo. Aquí tengo otro del 2019 que dice 1960, el presidente Adolfo López Mateos en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango. Sí, fue en el 60 cuando el señor López Mateos vino a Durango, hizo un recorrido por muchos municipios. De hecho, ahí en el rancho donde yo soy originario, existen aún gallineros que donó ese señor como apoyos a la comunidad. Maestro, no me deje hablar, por favor, porque el espacio es suyo.
Sí.
Díganos cómo le hace, cómo contribuye su museo a la comunidad y de qué manera para conservar las tradiciones de la región.
Bueno, hay niños de la primaria, principalmente creo que de tercer grado, que tenían o tienen que ver algo con la historia del estado de Durango. Recordemos que había un libro. Entonces hay, creo que le llaman asignaturas, y hay directores de las escuelas que me conocen de años. Entonces buscan un espacio para que lleve yo algo a cierto grupo, o bien, en previa cita, que algún grupo vaya a ese pequeño museo. Tenemos, por ejemplo, estamos hablando de la educación, de las escuelas. Tenemos en El Salto dos escuelas pioneras, íconos en la educación primaria. Una escuela muy conocida por la Escuela Blanca. Esa escuela nace en agosto de 1927. Era una escuela, artículo 123, Esther Valles Viuda de Gómez, que de 1927 al 62 la sostuvo la Compañía Maderera de Durango. Ella aportaba útiles, ella hizo la construcción, ella les pagaba a los maestros. Pero ahí dice una placa que fue construida para los hijos de sus trabajadores. Esa escuela se incendia en noviembre de 1954 y en mayo de 1955 se reconstruye, pero ya de adobe, de material, como se le dice allá. Del 26 al 52 era completamente de madera. Se reconstruye y ahí está esa placa. Ahora en el 2022, se me olvida la fecha, creo que fue en abril, se incendia, el segundo incendio. Se reconstruye y, como cosa curiosa, está orientada al sur y vista desde el aire tenía la forma de una E mayúscula. Bueno, ¿a dónde van los hijos de los trabajadores que no trabajaban en la maderera? A la escuela municipal, la escuela roja, la escuela Hermenegildo Galeán. Ahí van. ¿Por qué municipal? Lástima que se perdieron archivos, no digo la administración, que saca medio cuarto, media área de aquí, 3-4 camionetas, 3 toneladas, y va y echa los archivos a un incinerador de Aserrín, lo que se perdió. Ay, bueno, por ahí regresé con tiempo, me las ingenié para, me llevan. Oiga, don Max, ¿qué es este papel? ¿Dónde? Pues a ver si está allá o está allá. Y entre que andaba allá o allá, vi un papelito, lo agarré y con mucha discreción lo metí a mi portafolio. Allí tengo la prueba de que el municipio les pagaba a los maestros de la escuela municipal y a los maestros de la academia, de la, como se le conoce, de la escuela comercial. Entonces, el niño, que su papá no era trabajador de la maderera, se iba a la municipal, a la escuela Hermenegildo Galeán, que es estatal. La Escuela Blanca en el 62 pasa al sistema federal. Entonces, a la hora de que un niño, un maestro del grupo va, les explico eso. Y les muestro, por ahí tenemos un libro, que era de los que se compraban, que el autor fue el maestro Justo Sierra. Yo todavía, este libro, estos libros, claro, otra edición, porque está de 1922, es un libro precioso, tiene más de 100 años que se editó. Recuerdo que antes del 60, 56, 54, mi mamá tenía que comprarme los libros, porque no eran libros de texto. Yo andaba detrás de el niño que había salido de segundo para comprarlo, el segundo porque estaba en primero. Ya cuando viene López Mateo al gobierno, que no da libros de texto, ¡ah, caray! Entonces ya le digo, la maderera les daba a los hijos trabajadores todo. El que no trabajaba en la maderera, pues iba a la escuela municipal. Tengo fotos muy buenas de las dos escuelas. Entonces, esta es una forma de contribuir al conocimiento de los jóvenes.
¿Hay alguna actividad o programa educativo que ofrezca su museo? Así como tal, que usted lo ofrezca como museo.
Fíjese que no. A veces por allí, mi Facebook, Crónicas de Max, a veces por ahí subo algo. No me cuesta saturar, ni soy muy... que esté diario cada ratito. Más ahora que estoy en esa área de información turística, allí en la cabaña, ahí entrando al panteón, en frente de esa tienda, de ese hotel. Subo algo y así con discreción, pues doy a entender que estoy disponible para alguna información. Inclusive allí tengo a la venta todos mis libros, menos uno de ellos que ya se agotó. Pero sí, sí me oferto ante algún padre, familia, ante algún niño, que ni en qué escuela estás, pues que en la Francisco y Madero. Ah, estás en el Brillante, ¿verdad? Traer el Brillante. Oye, ¿y sabes cuándo se fundó el Ejido el Brillante? Oye, se llama Francisco Villa tu escuela, ¿verdad? Señora, acuérdele quién fue Francisco Villa, porque el niño se queda así como... Entonces, una forma de, ¿sí?, de poner a la mamá, al papá, a que piense y decirle, dile a tu maestro que si gusta, voy y los visito, o van a visitarme, yo tengo un pequeño museo. Hay muchas formas, con discreción, de invitar, porque a veces algunos niños o jóvenes se acercan, pero así directote por una tarea, algo que les piden. Inclusive en la biblioteca de ahí del Salto están todos mis libros.
Eso es bien interesante, y repetimos otra vez, el conocimiento ahí está. Hay que promoverlo, hay que divulgarlo. Bueno, nosotros en Radio Universidad, a través de este programa y otros programas que tenemos aquí culturales, tratamos de difundir la cultura como un quehacer universitario. La invitación para usted y todos los museos del estado de Durango, primero capital, ya lo cubrimos, ahora ya estamos buscando a los municipios y sus museos, y vamos a seguir creciendo y creciendo, ¿por qué? Difundiendo la cultura. Pero lo más importante, maestro, escucharlo a usted es un deleite. Le aseguro que muchos van a corroborar esto que estoy diciendo. Y no quiero dejar de largo que nos diga la participación de la comunidad. Por ejemplo, tenemos este sombrero que tiene, está hecho con un material completamente natural, que es
la barbasca del pino.
La parte del pino, lo que es la hojita del pino. El artesano que hace eso es alguien muy, muy valorado, que a algunas personas todavía les regatean los precios. Ese es otro cantar. Pero mire, ¿cuál es la aportación o cuál es el vínculo que tiene usted con la comunidad? Y nos diga de qué trata este sombrero, este reloj, estos llaveritos, estas cosas, como un, diría mi abuelo, un tintero donde ponía su pluma.
Su pluma, sí.
A ver, platíquenos esa relación que tiene con la comunidad.
Mire, una de las responsabilidades, atribuciones, satisfacciones del museo comunitario, del cronista, es promover la elaboración y venta de artesanías con productos de la región. Este sombrero, esos llaveritos que vemos ahí, esa canastita, los hace una artesana, la señora Rosy Zapata Guevara, que la ha llevado a varias partes. Ya la llevé en ocasión hace años a San Miguel, a Zapotitlán, en Ahome, Sinaloa. Allá la tuvimos esos 4 días que tenemos esos encuentros. Ahorita vamos sobre el 22, que va a ser en Zacatecas, encuentros de museos comunitarios. La idea es eso, promover las artesanías, dar a conocer lo que producimos, y más sobre todo que son con productos de la región, en este caso la barbasca. Es un trabajo muy laborioso, que alguien puede decir, ¿a poco ese sombrerito vale 250 pesos? ¿O a poco ese reloj vale 350? Viera lo que se trabaja, el tener la técnica para coser, y sobre todo la barbasca tiene a veces en las puntitas una espinita. Sí, se verían los dedos, las uñas, qué sé yo. Es un trabajo que se dedica a dedicación, se necesita amor, y a veces, ¿por qué no? Se necesita que algo me retribuya un ingreso económico. Eso es algo que tenemos que hacer los museos. En el Salto hay unos artesanos que los invitados no pueden, hacen unas artesanías preciosas que aquí vemos en el mercado Gómez Palacio. Todo lo que huela a madera, a sierracintas, a motosierras, a llaveros, a plumas, son hechas en el Salto. Nada más que aquí quien las compra, dice, hey, pónmele Durango. Alguien en la ciudad, hey, pónmele Mexiquillo. Y hay también gente en el Salto, en el mercado Gómez Palacio, mercado Benito Juárez, ponle el Salto. Pero digo, muchas artesanías de aquí del mercado Gómez Palacio son hechas en el Salto.
Oiga, maestro, y estoy viendo una que ya dice Radio Universidad.
A ver, muéstrela.
Aquí dice Ali, el Salto, por una cara, y por la otra cara dice Radio Universidad UGED.
Bueno, ahora que estuve Vicente, perdón, esos 4 días que estuvimos en Nombre de Dios, en ese 21 encuentro del 7 al 10 de mayo, perdón, del 7 al 10 de noviembre, llevé varios, yo los hago. La baqueta no es propia del Salto, pero resulta que allá en el Rincón del Zapote, a 80 kilómetros del Salto, sobre un vertiente del río San Diego, que entra en Nayarit como río Caponeta, había un líder, que fue regidor, presidente municipal, fue diputado y en alguna ocasión despachó como gobernador, Leonardo Silva Medina. Y él, Leonardo Silva Chaparro, dijo a alguien, Prieto Panzón, y dijo a alguien, Manuel Valle de Murga, le dijo a Jacinto, al papá, préstame este sapo para llevarlo a la Ciudad de México. Andaba tramitando la restitución del ejido Pueblo Nuevo, restitución. Pueblo Nuevo tenía títulos virreinales. ¿Qué se pierde con la incursión de Manuel Castaños? Un realista que incendia ventanas abajo del Espinazo, Chavarría y Pueblo Nuevo, y se pierden los títulos. Pero había gente allá en 1810 que aquí tenía las cláusulas. Y un cura, José Ignacio Garibay, llama a los agostadores que conocían todo ese decreto del virrey de España, del rey de España, y asienta al cura José Ignacio Garibay en 1820 y tantos lo que sabían. Y eso vale para que Manuel Valle de Burga empiece con la ley del 6 de enero de 1915, esa que hace Carranza en Veracruz, a tramitar la restitución. Pasan años, anda Leonardo Silva Chaparro Prieto Panzón, que fue, caray, un líder tremendo, que hasta muere en una emboscada porque tuvo problemas con la maderera, Mr. Cooper. En fin, él era talabartero, Leonardo Silva Medina, vivía en el Rincón del Zapote. Entonces, por eso me nació la idea de yo hacer los llaveritos. Siempre que alguna parte llevo llaveros, no se venden. Dice una amiga mía, una viejecita, no vendo nada, pero ¿cómo me divierto? Ay,
caray. Sí. No, maestro, no, esto, créalo que esto es, pues, es algo artesanal y es algo distintivo. Mire, aquí está la prueba de que usted estuvo aquí en el programa. Aquí estuvo Alí, el Museo Alí del Salto, y acá dice Radio Universidad. Pues, ¿qué otra prueba queremos? Bueno, esto es algo físico, esto es algo como un recuerdo, un souvenir, dirían los franceses. Pero sus conocimientos, miren, nada más demostrar este llavero, la historia que nos contó de un
líder.
¿Cómo se le llama? Talabartero.
Talabartero, sí, él manejaba la piel y todo eso, hacía trabajos de talabartería.
Sillas de montar y esas cosas.
Cuartas, riatas,
no,
pues monturas.
Qué bárbaro. Ahora, en cuanto a la educación, creo que está cubierto. Ahora, platíquenos, ¿cómo es la accesibilidad a su museo? Pero, la accesibilidad me refiero al tipo de personas que pueden visitar su museo. No quiere decir que algunos sean elitistas y digan estos no entran. Pero ¿cómo está la parte inclusión? ¿Cómo está la parte hacia los discapacitados? ¿Cómo está la parte de esa gente que no es como nosotros, un poco normal? Bueno, nosotros no somos normales. Alguien nos pintó el pelo de blanco. El señor del tiempo, ¿verdad? ¿Cómo está el acceso a las personas diferentes a nosotros, con discapacidad o inclusión y demás, para visitar su museo? ¿Tiene alguna restricción?
No, ahí puede ir toda la gente que guste, que quiera. Van jardín de niños, van de primaria, van de telesecundarias, van de la secundaria técnica, porque allá hay tres tipos, hay telesecundaria y técnica y otras. Hay como 6 secundarias o 7 en el Salto. Van todo tipo, no hay restricción, no hay nada. Lo que sí, tengo una satisfacción de hace años, de una maestra que es parte del museo de Villa Unión Puanas, Maica, la maestra Norma, que en alguna ocasión me invitó a una escuela que está aquí por, ¿qué será? La Forestal, donde era una escuela de educación especial, y me invitó. Yo me sentía, híjole, que sabía, pero al ver alumnos de muchas edades y ver que tienen una capacidad diferente, yo me quedé así, como diciendo, híjole, ¿y ahora qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Traje algunas cosas, como ahorita, unas muestras. Pues quedó satisfecha la maestra de cómo traté yo, porque un chavo, una muchacha, o un niño, una señora con cierta discapacidad, como que hay que tener una paciencia o casi adivinar qué es lo que quiere saber o cómo decírselo.
Pues la otra, maestro, recuerde, bueno, tenemos 5 sentidos. Algunos se jactan de tener 6 sentidos. Y muchas mujeres dicen que hasta 7, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero entonces, hay personas que son visuales, a la hora de mostrarles algo, les despierta el interés. Hay personas que no les llama mucho el interés lo visual, pero sí lo es la parte del oído. otras que el olor, otras que el gusto, la vista, en fin. Usted participó como maestro alfabetizante. Pues coincidimos en esa parte. Yo también tuve un hobby de ese tipo. Pero no vamos a hablar de mí. Estamos hablando con usted. Entonces, el punto aquí es cómo interactúa la educación, el museo, el conocimiento, el saber, y luego lo traemos. Y aquí en retrospectiva lo estamos divulgando. Maestro, ya me dijo la accesibilidad. Ya me dijo cómo se involucra la comunidad. Los visitantes que nos... A partir de aquí le aseguro que la comunidad que vive en Estados Unidos, muy lejos de la frontera, que están allá para el norte, llámese Washington, llámese Illinois, llámese Milwaukee. Conozco mucha gente de esas comunidades que vienen y preguntan por los museos. Fíjese, dígales cómo van a llegar, a ver.
Bueno, pues es fácil. Ahí en el Maps, en el Google, ahí está la ubicación, ahí me localizan. Inclusive tenemos unas visitas periódicas de INEGI, de aquí de Durango. Él lleva un registro, quién nos visitó, qué esto, qué lo otro. Sí, tenemos si un registro ante INEGI, sí. Sí, fíjese que hace tiempo me invitaron unas personas de Canadá.
Perfecto.
¿Por qué? Porque resulta que sus papás vivieron aquí en El Salto, en Durango, y se los llevaron niños a Canadá. Y hace tiempo me visitaron unos, creo que eran, les llamamos gringos, unos ciclistas, hasta en la noche. Les abrí, sí, ¿cómo que no? Alguien los llevó. Oh, no sé si usted conoce a la doctora Caramusel. Es muy colaboradora de Mauricio Yen, de estos señores de investigaciones históricas. Ella es de Michoacán, vino a hacer un estudio. Híjole, es una eminencia esa doctora. Ha estado.
Al maestro Mauricio sí lo conozco. Saludos, maestro Yen.
Bueno, pues él la llevó una vez a Bancastela Cano con y no sé quiénes. Precisamente buscando una hacienda en Pueblo Nuevo. Y después de plática sacó sus cartas topográficas, todas sus anotaciones. Le dijo Mauricio, oye, ¿sabes quién? Te voy a decir un tal hacienda, dijo don Máximo, maestro cronista del Salto, Pueblo Nuevo. Y fue. Recuerdo que era un sábado, por ahí tengo unas fotos que nos tomamos. Maestro, le dije, doctora, no es la hacienda típica que usted busca. No es la Punta, no es Juan las Tres Guerras, no es Guagua. Le digo, esta que busca usted es una hacienda minera. Una hacienda de beneficio. ¿Cómo que sí? Le dije, a ver, ¿dónde está? Pues mira, San Antonio de Ánimo. Pero los metales, le digo, búsqueme arriba a Guadalupe. Pum, 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 un arroyo. Ahí estaban los metales. ¿Y cómo los bajaban? Con un teleférico. Estamos hablando de antecito, depósito de la revolución. Le dije, aquí tengo fotos de los depósitos de agua. Y allá en el rancho, en San Antonio, vive un señor conocido mío, que dice que todavía existen bases de ese teleférico que dejaban el metal de allá de arriba. Entonces,
Canastillas.
Entonces le digo, ahí hay mucho de qué hablar.
No, pues ahora le tengo otra pregunta, ya que nos trajo algunos objetos. Dos clavos de riel, lo que es la
del
vía.
Del ferrocarril.
Pero lo curioso es que son diferentes en tamaño. Y hasta en dimensiones, en grosor.
El espesor.
¿A qué se debe esa diferencia, maestro?
Bueno, recordemos que ahí en El Salto está un hotel. Ahí tenemos una locomotora, la número 4. Todo indica que la maderera que llega en 1926, Durango Lumber Co., que tenía sus oficinas, su sociedad registrada en Londres, Inglaterra. Entonces, esa empresa tengo fotos de varias locomotoras y me atrevo a asegurar, según investigaciones que he hecho, que esa tuvo 10 locomotoras. La maderera. He andado allá por donde pasaban las vías, los cortes, allá por el lado brillante, por la Victoria, rumbo a Pueblo Nuevo, La Peña, todo aquello. Y ando siempre hurgando yo, escarbando, y me encontré unos clavos. Y tengo otros de ferrocarriles. Entonces los clavos de la maderera eran de menos grosor.
Más delgaditos
y ligeramente más cortitos. En cambio, los de ferrocarriles eran más grandes, lógico, la carga, la presión de las locomotoras. Entonces, esa es la diferencia.
¿Y tendrá algo que ver el tipo de madera donde iban esos clavos, el durmiente, el tipo de madera del durmiente? Porque una cosa es el durmiente que hacían acá en Durango, el norte, pero muy diferente el durmiente que hacían en el sur. La madera es diferente. ¿No tendría algo que ver?
Sin duda que sí. Le voy a decir por qué. Allí enfrente del auditorio, donde era el triángulo, allí en las vías, frente al estadio Jesús Silos, yo vivo adelantito, lo dije hace rato, y yo veía que había unos durmientes muy raros, medios curvos. Entonces, preguntando con un amigo, Lalo Rodríguez, que yo le llamo el cronista ferroviario, músico. Lalo, dígame esta diferencia de estos durmientes. Ah, dijo, mire. Dijo, a ver si coincide. Dijo, este durmiente curvo, pero sí plano, para que sentan los rieles, ¿de qué era que es? Le dije, pues, parece de mezquite, de huizache. Entonces, lo curioso, habiendo allá madera, también llevaron de por aquí, de los llanos, durmientes de mezquite y de huizache, esos hechos a hacha. Y también hay uno que otro de encino, pero la mayoría son de pino. Y qué bueno que ahora que se hicieron movimientos, que el presidente Fox donó esas áreas de ferrocarriles al municipio, qué bueno que a la hora de que pavimentan, que esto que el otro, les echaron cemento arriba, ahí están. Porque niños saben que es ferrocarril porque lo ven en las películas, pero no ven un elemento físico como están esas puntas de esos durmientes.
Fíjese que ahorita que dice huizache, mezquite, yo conozco algunas minas antiguas donde los bastidores, por donde desliza la caleza, que entra hasta el fondo de la mina, la madera es de sauz, porque no hay otra madera que resista la fricción como esa. Igual tiene mucho que ver el huizache y el mezquite en el ferrocarril. Mm. Solo las personas que trabajaron o vieron o se preocuparon por investigar le tienen la respuesta, porque ahorita ni en la computadora encuentra esa respuesta. ¿Por qué? Porque nadie lo sabe, así de simple. ¿Por qué es de huizache y por qué es de pino y por qué es de encino? Pues porque era lo que había. No, tiene su razón de ser, estará de acuerdo.
Sí, sin duda que sí.
Maestro, pues ya el tiempo nos volvió a consumir. Algo que quiera agregar, no sé, todavía no invita a la gente de Radio Universidad que nos está escuchando a que visiten su museo. Yo le sugiero, no sé si usted quiere.
Bueno, ahorita lo dije, nomás que no dice exactamente Radio Universidad, pero amigos, tele. Sí,
no,
teleescuchas, porque lo mismo ven,
nos ven
el programa Facebook, que lo van a escuchar. En fin, cuando gusten ir al salto, entre semanas de 9, otra tarde estoy ahí en la cabaña de información turística, entrando al panteón, bajando al hospital. Pero ahí estoy yo, y ya si gustan contactarme, pues ya di mi teléfono. Aparte, búsquenme en mi Facebook, Crónicas de Don Max, y por ahí un correo electrónico, museo, minúsculas, ALHI, museo, ALHI, y bajo, @elsalto.com.
Perfecto.
Por ahí en los periódicos viene ese correo.
Perfecto.
Le voy a dejar unos.
Muy bien. Entonces, pues fue un gusto platicar con usted. Fue un gusto conocer lo que contiene su museo. Fue un gusto escuchar al cronista de Pueblo Nuevo. Porque, pues decir El Salto nada más, pues no. El municipio es, creo que, bastante grande.
Sí.
Y muy rico en cultura.
Sí, sobre todo que un tercer parte de su extensión territorial es zona indígena. Lajas y Milpillas.
Qué bárbaro.
Un tercer parte. Yo lo han dado.
Agradecidísimos con haber tenido aquí y pues el compromiso de visitarlo
cuando
en estos días.
Cuando gusten, ahí estamos.
Pues con esto nos despedimos y agradecemos primero al director de, ¿cómo se llama? De Arte, Cultura y Turismo.
Juan Carlos Marrufo Muñoz.
Agradecemos su atención al oficio girado para que aquí nos acompañe un tesoro viviente del conocimiento, la cultura, y sobre todo conserven ese museo, y si lo pueden ampliar sería mucho mejor. Hasta la próxima.
Y con esto nos despedimos de otra edición de Retrospectiva del Saber. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando las maravillas culturales que nos ofrecen los museos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos por acompañarnos en este viaje cultural. Hasta la próxima semana.